Desde su último disco, Ecos, Jorge Drexler nos mostró en este momento Ecos, Eco, el tema que abrió el programa de hoy, y Todo se transforma, según el tema. Vamos a cambiar el orden ya que está cerrado acá. ¿Te gusta el disco de Jorge Drexler?
Sí, lo escuché.
¿Sí? Este exitoso compatriota.
Hola, buenas noches, buenas noches.
Bienvenido, bienvenido.
Me encantó además el éxito que tuvo editorial también, ¿no? Un disco editado en España, México, Brasil, Argentina, Chile y el resto de, por consecuencia, Perú y otras. Creo que es la primera vez que un artista uruguayo tiene ese nivel de edición, de lanzamiento.
El Eti lo que le vamos a poner de sorpresita. A ver, ¿podés los auriculares por ahí, claro? Porque estuvo por acá Jorge en La Brújula hace unos días atrás, con la presentación de ese disco, y dijo esto, a ver, vamos a escucharlo.
A ver.
En septiembre, en la primera semana, ¿no? La verdad es que no tengo confirmado ni las fechas ni el lugar. Yo espero que sea en el Solís, pero dependerá de cosas ajenas a mi voluntad, del ritmo de cómo esté listo.
Bueno, lo dicho, ¿viste? El hombre ya tiró la volada, a ver qué es esto. ¿Es el Solís o no es el Solís? ¿Viene de Drexler el Solís o no viene?
El Solís, todos lo decimos con cierta cautela. En realidad Jorge, esa misma tarde, venía de visitar el Teatro Solís. Y es una obra de un calibre, de una profundidad, de una importancia que, claro, asusta a veces el tamaño de obra y el compromiso de que quedan apenas 87 días hoy.
¿Sabes? Estás contando como quien es mexicano, ¿no?
No, es que en realidad diariamente todos nosotros los que estamos trabajando ahí, tanto de la dirección de obra, tanto de la empresa y de nuestro pequeño equipo de gestión por ahora, al entrar hay una cuenta regresiva que ha provocado sus respectivos trastornos psicológicos en el último fue residente hace unos días cuando pasó a dos dígitos, ¿no? Cuando ya es 99.
Qué bárbaro, ¿no? Sí. Pero es como una facultad, aquellas entregas son una facultad que siempre se llega, ¿no?
Siempre se llega. Eso es lo que dicen todos, siempre se llega.
Con Gerardo Berico estaremos después de los anuncios publicitarios. Gerardo tiene, bueno, si falta presentación, la vamos a hacer conjuntamente después de los anuncios publicitarios.
Salvador de Bahía, donde a otro dice el amor, yo te devolvería. Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van, donde están temblando las canciones que nunca van a cantar. Para los profesores.
Que nos acompañe esta noche, aquí en Café Torrado, aquí se te ve muy bien además. Que conozco mucho y desde hace mucho tiempo. Es un hombre que tiene mucho que ver con la madera y con la esencia de la madera. Es un hombre que hace guitarras, es un luthier. La gestión cultural, yo no sé si la tiene como aquella cosa, porque nosotros somos de la generación que viene apurando las nuevas carreras, ¿no? Uh-huh. Como es la gestión cultural, es la ciencia de la comunicación, o donde cosas que en la época nuestra
no existía ni el nombre.
Pero de cualquier manera está vinculado siempre a la comunicación, a la gestión de proyectos culturales, a la guitarra, a la música. Es una persona que además ha desarrollado por esa razón la Secretaría del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo se llamaba
sigue llamando División Promoción y Acción Cultural, un nombre larguísimo.
Sí, así que ganas mucho dinero también, ¿no? Y luego pasó a dirigir la Sala Zita Rosa. Y de eso, en esos años, ¿cuántos años fueron de la Sala Zita Rosa?
Dos y pico.
Casi tres, ¿no?
Sí.
Ha habido un cambio brutal en la propuesta misma de la sala. De hecho, uno pudo percibirlo. Todos los días había espectáculos. Se desafió una de las cosas bien interesantes. Esa modorra que tenemos los uruguayos de que los lunes no haya espectáculo, o los domingos de noche no haya espectáculo, por ejemplo, algunos espectáculos, o que no sean exitosos, que ahí está la gran diferencia. La Sala Zita Rosa empezó a verse colmada de emprendimientos. Yo pude participar de un toque que no fue con mucha gente porque fue el diluvio.
Sí, fue lindo, ahí,
y el diluvio universal. Hasta el Arca de Noé estaba en la puerta.
¿No? Era.
¿Te acordás?
Sí, sí.
Bueno, hoy pasó a dirigir, es quien tiene la responsabilidad de dirigir el Solís. Pero está acá también, después de haber hecho un pasaje permanentemente vinculado a la música, como decíamos, no solo como lo tiene, sino como representante de músicos, Laura Canoura, Fernando Cabrera, y el Darno, que
el Darno
estaba sonando. ¿Cómo está el Darno? ¿Tenés idea?
Hace tiempo que no lo veo. La canción que recién sonaba, si no me equivoco, la estrenó en el Solís, justamente, en el año 91. Mira
vos. Y Sansueña, que era tu productora, tenía que ver justamente con el proyecto. ¿Era primero el disco Sansueña o era primero tu productora Sansueña?
No, primero fue el disco. Para mí, el Darno fue una puerta, siempre se lo dije a él, ¿no? Fue el maestro de la estética y del buen gusto y de abrirnos un universo de música y poesía que yo creo que somos, hay una generación de uruguayos de mi misma edad que siendo jóvenes adolescentes, muy adolescentes, apareció Sansueña y fue una revolución estética, ¿no?
Yo me olvidé la pregunta que la hice y sin hacer cálculos, porque Gerardo es una persona que también no cumplió 40 años.
No.
Entonces es como imposible, pero
sí,
era imposible, sí, perdóname la burrada, en realidad. Te hago más cercano a mi edad que a la que tenés realmente. Está muy mal el Darno y tú no estás en el movimiento, se está haciendo algo por él, no tienes idea, porque sabemos que está realmente mal, ha pasado momentos muy mal.
Sí, no estoy muy al tanto. Yo soy de los tipos que, además lo confieso acá públicamente, ¿no? Escucho mis discos, todos los discos de Darno Sanz y lloro. Por la historia misma, por la belleza de la música y la cercanía de la historia, entonces es difícil ayudar a alguien si él no se quiere ayudar. Esa es la primera cosa de yo me cuento, por lo menos modestamente, entre los uruguayos que pusimos un granito de arena del hombro y hicimos algo por él. Es esto un honor, nada más. Hasta ahí, cuando se me presente otra oportunidad, lo volveré a hacer.
Muy bien. La pregunta que ustedes quieren hacer también, está Leticia en el 90-20-810, ya hay varias preguntas para vos, pero ¿viste dónde te, sos consciente de dónde te metiste?
Sí, soy consciente.
¿Esto fue por concurso o te visitaron así? ¿Fue a dedo? ¿Vos sos el director?
Esta designación de director del Solís fue a propuesta de la dirección de la Comedia Nacional, de la Orquesta Filarmónica y del Departamento de Cultura, de sus respectivos directores.
Porque para llegar a la Sala Zita Rosa fue a través de un concurso.
Fue polémico en un momento. Al principio yo pedía un concurso, después la verdad es que a la luz de la polémica después me dije, pucha, mira, hubiera seguido empecinado en que fuera concurso, pero la verdad que que por unanimidad estas direcciones me propusieran, para mí fue más que un honor. En su momento lo vi bien y así.
¿Y entonces qué?
No tiene mucho misterio.
Está bien, ¿sí? está bien que lo digas, además, porque digo, es de orden la pregunta, ¿no?
Es de orden, son muchos dedos en todo caso, y muchos dedos muy notables.
Está bien.
Creo que a mí me honra.
Pero por otro lado veo que los dedos son más o menos los dedos que digitaron la historia del Teatro Solís. O sea, vinculado a la Comedia Nacional, vinculado a la Filarmónica. Y bueno, un departamento de cultura que en realidad sabe poco del Teatro Solís porque...
No tampoco.
Bueno, pero digo... Sí, no, pero a nivel de gestión del gobierno, ¿no? Uh-huh. Es decir, ha convivido poco con la gestión del gobierno de Solís. ¿Cuántos años tuvo el gobierno de izquierda, el gobierno de frente, por ejemplo, con Solís abierto?
Se cerró en noviembre del 98, se podrían contar 8 años.
Por eso. Y entonces, ¿qué cambiaría? Porque aparentemente pintaría como que más o menos va a ser la misma cosa. Si está la Comedia Nacional y la Filarmónica, ¿va a ser más o menos el mismo perfil que tenía? ¿O eso fue el aval de la historia que pasó para una historia nueva que viene?
Ahí corresponde que hagamos una precisión de una construcción sistemática y una maduración de responsabilidades de todos estos organismos que mencioné. Hay cambios muy grandes que hemos ido madurando con los mismos elencos. Para empezar, los elencos dejan de ser elencos estables del Teatro Solís y pasan a ser elencos residentes. Eso es una modificación bastante importante. Digo, originalmente la comedia, sobre todo, eran los dueños del teatro, y el teatro no era como una institucionalidad un poco más pasiva en este último periodo, ¿no? Y hoy este Teatro Solís lo que pretende es aprovechar, a su vez, estar a la altura de la responsabilidad histórica que se tiene hoy, ¿no? Esta intervención es la más importante que jamás nunca el Teatro Solís recibió. Era imperiosa y necesaria. Déjame hacer un vuelo de contexto para explicarlo. El Solís estaba en riesgo, estaba muy deteriorado, hubo señales clarísimas. Yo mismo en aquella época participé en algunas reuniones con Adela Reta preguntándole cuándo se terminaba el Sodre, a ver cuándo se podía cerrar el Solís para hacerle el mantenimiento y la restauración que requería, que decían y declaraban todos los técnicos que era una catástrofe, que era una bomba de tiempo. Ese mismo teatro tuvo un principio de incendio, que recordaremos, en el camerino, que se prendieron fuego algunas prendas de la Comedia Nacional que estaban allí sobre la calle Reconquista. El mismo teatro dio hasta esas señales, que dijo a las claras: no puedo esperar al Sodre, menos mal. Imagínate si el Sodre todavía sigue casi en el mismo estado que estaba en el 98. Y así se cerró y se comienza este proceso de restauración, de diagnóstico primero. La verdad es como una casa de 148 años, hay que imaginarla así. Y bueno, resultó que una vez que se lo abrió estaba bastante más deteriorado de lo que se imaginaba uno a simple vista.
Sí, me acuerdo incluso de haber conversado con el arquitecto Pascual en la época cuando apareció toda aquella serie de dichos y de dimes y diretes y de idas y vueltas y de un diagnóstico y después de un costo y después de la multiplicación del costo por
costo no sé cuánto, etcétera.
¿Qué pasó?
Fue más importante, mucho más importante que lo que en realidad aparentaba a simple vista. Y termina siendo una intervención, una restauración crítica, llaman algunos técnicos, en realidad es una restauración que restaura sus valores patrimoniales y le incorpora soluciones físicas y tecnológicas en las zonas donde tenía debilidades el teatro. El escenario se duplica en tamaño y vamos a tener un teatro más seguro, más confortable, uh-huh, y mejor dotado tecnológicamente y físicamente. Un sistema de prevención contra incendios de última generación, etcétera, etcétera. Una tecnología teatral, a su vez, que abandona la maquinaria a base de fuerza humana, de cuerda, y pasa a ser motorizada y comandada por computadora.
Eso que es la parrilla de luces, los salones.
Uh-huh. Y esta misma situación, este mismo teatro, nos obliga, nos pone la responsabilidad de repensar y reformular su modelo de gestión. Eso es lo que el desafío que ahora estamos asumiendo todos los implicados en este proyecto, que incluye obviamente a la administración, obviamente a los elencos, obviamente al sistema político, obviamente al sistema cultural, a los artistas y técnicos y demás implicados en el teatro, y que ahí mi papel es ser como un gran articulador en esto, y la verdad es que asumí el desafío sabiendo que era enorme, pero entre amigos siempre dije eso, que es como, ¿qué más se puede pedir en mi trabajo, ¿no?
Estás jugando, sos el Fossati, ojalá no te pase lo de Carrasco, porque Fossati, vamos a ver qué pasa con Fossati la semana que viene. Pero un Solís, una institución que tenía la imagen de la Comedia Nacional o de hechos culturales, entre comillas, ¿no?
Sí.
El fenómeno cultural. O sea, lo popular de repente, salvo cuando se manejaba a través de la Filarmónica o Banda Sinfónica o Comedia,
uh-huh,
no se veía, no se tenía. Pero eso vinculado además a una empresa municipal, aún con un manejo municipal con 300 funcionarios.
Sí.
¿Qué pasó cuando el teatro cerró después del incendio y dijo no va más? ¿Murió el proyecto Solís? ¿O esos funcionarios? ¿Sabes a qué voy? ¿A qué voy? Tengo pánico escénico. Que cuando se abra, vuelva a ver el monstruo que había. Mi segunda pregunta, ese monstruo que hoy duerme, capaz que agonizó, capaz que murió, capaz que agoniza, ¿es más importante el Teatro Solís que el hecho cultural?
No, mira, te respondo desde el final. Yo creo que el hecho artístico es la razón de ser del Teatro Solís, obviamente, y la razón de ser de los ladrillos y de los humanos que hacen ese Teatro Solís. Creo que el teatro en su historia, en sus 148 años, es digno testigo de eso, en sus puntos altos y en sus miserias, es como el espejo de la misma sociedad. Ese pánico escénico, aquel monstruo, es porque de repente todos vivíamos o veíamos un modelo de gestión que no nos gustaba, y que de repente nadie se atrevía incluso a criticar en voz alta, que eso también hay que decirlo, porque somos también responsables de nuestras propias burocracias.
De cualquier lado, imagino.
Sí, yo lo digo en general, ¿no?
Uh-huh.
Y en particular de nuestras instituciones emblemáticas, especialmente.
Uh-huh.
Entonces, la verdad es que nos planteamos en esta construcción de que se ha hablado mucho en estos meses y días, y todos los días hay alguien, el Solís lo que tiene de magnífico es el primer escenario, también tiene de cosas que se habla parcialmente de todo en muchos lados y hay muchos intereses puestos en juego. Entonces se ha hablado mucho de nuestro plan estratégico de puesta en marcha, que fue lo que hicimos una vez que conformamos el equipo de dirección del Teatro Solís, y en construcción con estas otras organismos y artistas implicados, dijimos, ¿cómo se está? Me acuerdo que entre amigos nos preguntamos, ¿cómo estamos a la altura de la responsabilidad? Es decir, este Solís, para seguir en la línea de pensamiento en la que venía, que dio señales claras, que nos pidió, que sacudió, se sacudió, y que nos lleva a esta situación de reformularle ahora su gestión, ¿no? Y que se hablaba de los 300 funcionarios, de qué pasó con los 300 funcionarios. Bueno, lo que pasó es que lo que pasa con la gente en 6 años. Es decir, los más, y yo acá quiero decir algo que a veces también es un poco audaz, los tipos más inquietos y audaces están hoy haciendo otros trabajos, los tipos que a su vez se debían mucho a la producción de teatro, obviamente siguieron trabajando en la producción de teatro, porque la Comedia Nacional y los Elencos siguieron produciendo sus espectáculos en otros lados. Y hay otras salas. Y también en 6 años hay gente que se jubila, que se va, que cambia de intereses, que busca otros espacios. Esta administración de la intendencia no echó a nadie, que puede ser cuestionable también, pero la administración no echó a nadie. Nosotros ahora nos han criticado porque nos proponemos una plantilla de unos 55 funcionarios, como si dejáramos gente sin trabajo, y no es que queda gente sin trabajo. De hecho, se van a procesar algunos concursos internos y convocatorias, algunas de ellas externas, las que no queden sin llenar, pero no es dejando a alguien sin trabajo, sino que hay una nueva institucionalidad. El Teatro Solís se propone constituirse como un servicio público eficiente, capaz de ofrecer una amplia gama de espectáculos sin excluir orientaciones estéticas, reservando que lo que sí presente sean espectáculos de excelente calidad y que preserven físicamente un patrimonio de los uruguayos, que es un Teatro Solís de 148 años construido sobre estructuras de madera.
Esa es la misión, ¿no?
Esa es la misión.
¿Se puede repetir?
Servicio público eficiente, capaz de ofrecer una amplia variedad de espectáculos, excelentes todos ellos, preservando físicamente el teatro, y que promueva la accesibilidad democrática de la ciudadanía.
En esa vez que me dijiste la misión, por segunda la apertura estética.
Sí, bueno, abierto a todas las orientaciones, eso lo hemos repetido, es decir, déjame hacer un paréntesis chico también, volver al origen, el Solís en el plafón que ahora vamos a poder ver cuando dentro de 3 meses entremos al teatro y miremos para arriba, vamos a ver una obra de arte que está pintado sobre tela en el plafón del techo de la sala del Teatro Solís. Tiene 11 autores. 6 autores de ellos son de drama y 5 de música. Todos clásicos, pero algunos eran innovadores de la época y otros clásicos que sobrevivieron las épocas. Para mí es una... Desde ahí ya está signado el Teatro Solís. Ese Teatro Solís que fue fruto de una convocatoria, un estímulo del sistema político preocupado por la construcción de la República, que en 1840 un grupo de ciudadanos, empresarios y políticos decide conformar la empresa del teatro para construir un coliseo digno para la ciudad de Montevideo, así lo decían. Es así que generaron acciones de 500.000 patacones cada una, y que con eso reunieron los fondos, compraron el terreno donde hoy está el Teatro Solís, se lo compraron al padre Roberto de las Carreras, y se dedican a construir el teatro. En el 43 llega al sitio de Montevideo, justo en esa zona, digo, imagínate, la muralla cruza ahí, la puerta de la Ciudadela. Se había desatado 3 años antes o 4 la Guerra Grande. Así todos los empresarios estos, los emprendedores estos, se dedican a custodiar también que no les robaran los mármoles que habían llegado del hall y de las columnas del hall del teatro, las maderas que habían llegado de Europa y de Rusia para la construcción de este teatro que estaba en cimientos en ese año. Pasan unos 12 años más y terminada la Guerra Grande, 1856, esta gente inaugura el Teatro Solís. En el medio de una hambruna que había devastado la ciudad, y de una guerra larguísima. Y los diarios de la época decían signo de los tiempos que vendrán. Desde esa época y hasta el día de hoy, el Teatro Solís es el primer escenario. Si bien hoy no hubo un sitio de Montevideo, hubo en el 2002 un quiebre del sistema financiero, emigraron 60.000 uruguayos en ese año y poco, hay una crisis económica y social como nunca se vio, la Intendencia igual logra esquivar estas dificultades, casi bloqueada también económicamente, como dicen a veces, porque no hubo préstamos que quedaron trancados en la OPP y colaboraciones que no, donaciones para el Teatro Solís que no fueron realizados como debían, y se logra igual así todo hacer una intervención la más grande y la única comparable con aquellos años, que inaugura hoy el Cañón Central, lo mismo que inauguraron estos ciudadanos que son las calles de Pocitos, ¿no? Los ciudadanos, los que hicieron el Solís, son casi todas las calles de Pocitos. Igual así todo se logra inaugurar este teatro. Dentro de 3 meses tenemos el Teatro Solís funcionando. Y esperamos que sea de vuelta signo de los tiempos que vendrán y que podemos mostrar en poco tiempo un servicio público eficiente del cual los uruguayos podamos estar orgullosos. Ese es el cometido de todo nuestro esfuerzo.
Me gusta que lo digas, Gerardo, porque además esto afirma que son ciclos y que la vida va por ciclos. Sí. Y que si te sentás en la puerta de tu casa vas a ver pasar el féretro de tu enemigo, ¿no? Pero son ciclos. De cualquier manera, no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que empujar un poquito para que haya un ciclo mejor. Y esto está hablando de monumentos uruguayos, pero vos representás a un gobierno de izquierda, a una gestión cultural del gobierno de izquierda. Vas a un Solís, que es un teatro. El único escenario, o el máximo escenario uruguayo, está en Montevideo, y es el municipal. La comedia nacional
es municipal.
Es municipal, es una cosa
de contradicción.
Es como, Traje Muerto, India Muerta, ¿no? El Cerro Chato. tenemos varios mensajes, pero vamos a hacer un paréntesis publicitario ahora y después seguimos con la segunda parte. ¿Te parece bien?
¿Cómo no?
Vamos a ver dónde vamos.
Era un abrazo de despedida que iba de mi vida, que atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. Cuando las rocas de mi tiempo eran dos, y pasan mis errores.
El permiso de Laura, la voz de Laura Canoura, la tecla mágica de Hugo Fattoruso y el espectáculo del Teatro Solís.
Locas Pasiones, inolvidable, como dice la canción. No, en esa época éramos amigos, nada más con Laura y con Hugo, obviamente, pero con Laura tuve el placer y el gusto y el crecimiento personal de trabajar un par, dos o tres años, ahora más recientemente, del 2000, cuando terminé, digamos, el periodo en la intendencia, trabajé dos, tres años en la otra.
Bueno, hay varias preguntas que andan volando por ahí. Nosotros estamos esperando los mensajes que ustedes quieran y las preguntas que ustedes a su vez quieran hacerles. Está siempre lista. Yo entendí que era tres mensajes y que me decía aquella que estaba siempre lista con el saludo ese de... Ahí va, ya así, exactamente. Por el 90-20-810, las inquietudes que quieren hacer llegar a Gerardo Grieco, director del Teatro Solís, que estará inaugurando, porque siempre se llega el 25 de agosto, y que viene de una gestión exitosa de la sala Zeta Rosa. Pero varias preguntas las voy tirando sobre la mesa, de manera que vos vayas manejándolas. Habíamos dicho de venir representando a un gobierno de izquierda, que a mí no me gusta mucho hablar en esos términos, ¿no? Entre izquierdas y derechas y centros, porque entiendo que así lo que hacemos es ampliar de repente derechas, ampliar
que no existen,
separaciones, que no, evidentemente en lo fundamental no existen. Cuando aparecemos desnuditos, izquierda y derecha aparecen otras cosas, pero no nuestras formas de pensar. Pero vos estás representando una forma de hacer y una forma de decir. Y te vas a enfrentar a una gestión durísima como la del Teatro Solís, que viene además con el ojito del monstruo atrás diciendo a ver qué vas a hacer.
Sí, de los monstruos.
Hablas de gestión
de cabezas.
Hablar de gestión pública pareciéndote una empresa privada dentro de Solís con una plantilla de trabajo de 50 personas que viene a cambiar la gestión de una antigua gestión que tenía 300 personas y que era candidata y como fue a desaparecer. Primera pregunta que estamos haciendo. Y la segunda es, ¿qué va a pasar con la sala Zeta Rosa?
La sala Zeta Rosa nos va a sobrevivir a todos los que estamos escuchando. Es una escena maravillosa. Y ya demostró, más allá de todo lo que se puede hacer además por la sala, y que la sala Zeta Rosa tiene obligación de crecer hacia el futuro, es un proyecto absolutamente consolidado. En esto yo siempre me gusta decir, fíjate que apenas este año la sala va a cumplir 5 años, sus 5 primeros años de actividad, y sin embargo en el universo de los uruguayos, porque no es solo montevideanos, nos pensamos que hace décadas que está ahí la Zeta Rosa. Va a tener apenas 5 años, es un proyecto para mí de los mejores proyectos culturales, lo que hizo realidad esta intendencia, y que
está en la lista. ¿Tiene que ver Gonzalo Canamura con eso?
Mucho, mucho.
¿Por qué no se dicen las cosas por su nombre, por ejemplo? Porque vos me decías recién,
somos un país muy atormentado, ¿no? Vos decías al principio, bueno, un servicio público que se parece a empresa privada, ¿pero qué no? Que este país discute mal, dice como que lo público sea todo feo, gordo y sucio, y lo privado sea todo lindo y maravilloso, y no es así, ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué no tomar un desafío como este y decir, bueno, más allá incluso de izquierdas o derechas, de sincerarnos y aplicar el principio del buen administrador, que no es ni siquiera con una carga ideológica, es decir, bueno, tenemos estos y estos recursos, ¿cómo los aplicamos en beneficio de la sociedad? Nada más. Ni siquiera lo carguemos. Gonzalo Carámbula en esto y la Zeta Rosa, en realidad, para hacer la historia tal fiel como es, vos te acordarás que con un montón de músicos, allá por los años 90, primero hubo una intención de pedirle a la intendencia, a la primera intendencia izquierda, que comprara el cine Miami, o el cine Plaza fue después, para darle lugar a este fenómeno que se había gestado en Uruguay del desarrollo brutal que había tenido en las últimas 4 décadas, tal vez, la música popular uruguaya, por llamarlo,
que además,
barriendo amplio, ¿no?
La primera intendencia de izquierda le dio la espalda a ese movimiento popular. Sí. Primero, que bajó el Departamento de Cultura a División de Cultura, primero.
Sí.
Y segundo, que los músicos populares, con los cuales además basó la campaña para llegar a ser gobierno, se dieron de espaldas. Sin embargo, habían tenido en la intendencia anterior aquellos circuitos culturales, ¿te acordás? Donde la gente pasaba y veía en los barrios de Montevideo.
Bueno, perfectamente.
Es loco eso, ¿no?
Sucedieron cosas. En realidad hubo una decepción muy grande cuando fracasó el intento de proyecto de adquirir el Cine Plaza y crear así un centro cultural que alojara, que diera lugar a la música. Creo que en buena medida ese intento, que fracasó por un problema hasta de escala, de dinero, de tamaño, que fue lo que retomamos con Gonzalo Carámbula. Lo primero que hicimos cuando nos tocó asumir en el 95 fue eso, de retomar y a ver qué había pasado con el tema del Cine Plaza, y era un proyecto enorme, de descabezado, y me acuerdo que Gonzalo siempre sugería que eso lo tenía que hacer el Sodre, que el Sodre no debía embarcarse en la construcción de este complejo en Mercedes y acá en su lugar histórico, y que tenía que comprar el Cine Plaza y hacer construir allí un complejo cultural con esa otra responsabilidad. En aquel momento creo que era algo así como 15 millones de dólares que terminaba saliendo comprar el Cine Plaza y adaptarlo a la actividad, dejar que el cine sea una sala de espectáculos. Era descabellado, mira, tan descabellado que es todo lo que termina saliendo la obra esta del Teatro Solís, un poco menos todavía. Y así fue que nos embarcamos en...
¿Cuánto que son?
14 millones. En total, al final, el 25 de agosto me parece que va a andar en esa raza, ¿no? 14 millones. Y en ese momento, 95, nos retomamos el proyecto en sí y salimos a decir, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Y así surge el Cine Rex, ex Cine Rex, que estaba cerrado, que había sido ocupado por intrusos en una feria del Rex, que se llamaba. Y bueno, surgió ahí la oportunidad, y bueno, la verdad es que Gonzalo Carámbula tiene mucho que ver, Mariano Arana tiene mucho que ver, y esta intendencia de Montevideo tiene mucho que ver, y logramos concretar un proyecto que en su momento también fue muy discutido. Acá discutimos siempre de una manera muy conservadora. También fue muy discutido cuando se hacía la peatonal Sarandí en el 92. Es más, había
manifestaciones. Estaba esperando esas obras. Arana venía peleando con el tema de Montevideo, una ciudad sin memoria, hace 30 años, ¿viste? Y no pasaba nada.
No pasaba
nada. Y ahora sí está pasando.
Y ahora está pasando, pero en el 92, cuando se hizo la peatonal Sarandí, los comerciantes de la zona manifestaban en contra, diciendo que no podían aceptar que se sacara el transporte público de la calle Sarandí, que eso los iba a matar comercialmente, que no se imaginaban comercios sin ómnibus en la calle. Mirá vos qué fenómeno.
Sí, sí. Bueno, es cada uno que se también. Antes que nada, quiero mandar un abrazo un abrazo muy grande a Mario Delgado Paraní, que además fue uno de los que sufrió esa intendencia, sí, de yo hago referencia,
sí,
y que además fue el que nos dio el escenario para cuando peleábamos por la Ley de Música Nacional, que terminó en el Fondo Nacional de Música,
bueno,
y fue dispuesto por Mario Delgado Paraní, y también por el ministro de Cultura en esa época, que era Mercader.
Y en ese momento eran diputados Carámbula.
Exactamente. Por eso digo. ¿Y por qué hay que decir las cosas como son? Si no, nunca estás dando... No, estás dando palos y nunca estás dando la verdad. Y estás ahora en un cargo del director, que vos me decías muy bien, es quien se lleva las trompadas y quien debe repartir bien los aplausos.
Bueno, acabas de confesar una intimidad, ¿eh?
Perdóname, pero me parece tan fantástica la definición, así, no escapa en absoluto la vida. ¿Con quién pensás y cómo, qué pensás hacer para poder compartir los aplausos?
Bueno, eso creo que es muy fácil en un teatro, porque más en un teatro como el Teatro Solís, que él solo reparte los aplausos, ¿sí? Uno sabe leerlo. Pero después que esto funcione, creo que también es fácil, porque las cosas, como decías vos, por su nombre, después los nombres caen como frutas maduras. Estos 3 meses de repente son los más confusos, los más difíciles seguramente, y los más tensos, donde se avivan algunas nostalgias, se tienden a fortalecer algunas inercias, se busca cada uno tironear un poquito más para su chakra, eso también existe.
¿Estás muy presionado? ¿Te presiona mucho?
Yo estoy muy, en realidad, parte de mi disfrute personal en este proyecto fue que en el mes de 1 de febrero, cuando el equipo de dirección asume, lo primero que nos planteamos fue generar un plan estratégico puesto en marcha, y decir qué queríamos hacer, cómo pensamos esto, construir consensos con los implicados directos y en círculos concéntricos así sucesivamente con la sociedad. Y así lo venimos haciendo, y entonces, como ya dijimos lo que queríamos hacer con honestidad intelectual, y lo escribimos, y hoy este plan hemos ido incorporando todas las buenas ideas y las buenas propuestas que nos han hecho nos han propuesto y acercado los distintos círculos de implicados. Tiene hoy como 400 páginas y eso nos evitó en buena medida el sentirnos tironeados, porque ya dijimos lo que queríamos hacer. Entonces sí tenemos de repente algunos chichones de golpes que nos vienen pegando por ahí, pero bueno, eso es
para cerrar
las reglas del juego,
sí, ¿no? Detalles, ¿no? Pero está bien, o sea que ustedes son los directores de un proyecto que se escribe en más de 400 páginas, con una visión bien definida, como la explicaste casi perfectamente por 2 veces, y están hablando con los implicados, que son los que también tienen diferencia en el tema. ¿Cuánto pesa la gente, que es la que va a consumir los espectáculos?
Creo que es el lo primero.
¿Y qué tiene diferencia la gente en eso? ¿La gente puede decir yo quiero tal cosa? ¿Hay algún medio para hacer llegar?
El modelo de gestión en rigor, ya que hablamos de la cita rosa y demás, sí existen todos los medios. En rigor hay una básica actitud primera, que es una transformación fuerte que le damos a esta nueva institucionalidad, esta institución Teatro Solís, sale de cara a la gente y abrazar a la ciudadanía, recupera su concepto y deja atrás el concepto que alguna época pecamos en Uruguay de algunas instituciones que se autocomplacen. Entonces, desde la misma actitud de origen, desde la misma misión que ya incorpora el concepto de accesibilidad democrática de la ciudadanía, ya pone a la organización en función de la sociedad y al servicio de la gente.
¿Cómo van a hacerlo?
Eso lo que hace es generar vaso conductores y diálogo constante con la ciudadanía.
¿Pero que es el libro de quejas? ¿Es el libro de conferencias?
Es un poco más. El libro de quejas.
¿Es el consejo original? ¿Cómo es?
El libro de quejas a veces es ¿por qué mecanismo se da? Se va a dar por todos los medios, desde la página web, desde la boletería, desde un libro de quejas, desde una llamada de teléfono, desde un mensaje en la radio, desde el que te para en la esquina, desde el que va y golpea la puerta, porque van y golpean la puerta y dicen yo pienso esto, y lo que hay es una actitud a incorporar eso. a diferencia de algunas instituciones que conocemos bien. En realidad, a mí me parece que esa es una gran revolución que nos merecemos todos, que instituciones públicas y privadas nos escuchen, nos respondan a nuestras necesidades.
¿Cómo va a ser vestido el reportero?
¿Sabes que no sabemos todavía? Es un debate que tenemos interno y que estamos haciendo consultas a diseñadores y gente, porque los porteros a su vez hay un cambio bastante radical. Nosotros hicimos una experiencia en la Cita Rosa de hacer la atención al público a través de pasantes de escuelas de hotelería y turismo. Uh-huh. Que nos da jóvenes preparados, incluso en como criterios de selección, priorizamos su currícula y si son del interior, lo priorizamos, y si tienen formación específica también. Y eso da una frescura increíble en el trato también con el público, porque genera una relación diferente. Esa es la verdad, ¿no? Uh-huh. Y esos porteros todavía no tenemos claramente cómo van a estar vestidos, porque se les tiene que ser una vestimenta acorde para el Solís, y eso quiere decir que pueda recibir desde la ópera hasta música popular o teatro juvenil.
Es que originalmente la ópera era música popular, ¿eh? Es increíble, es una palabra del tiempo.
Sí.
Es que el smoking es una de las cosas que nos viene con el tiempo. Hemos dejado la camiseta. A ver, vamos a las preguntas, querida Leticia Carvajal, porque son y 20, ya tenemos que dar un cierre a esto, y hay una pregunta sobre... Quiero una primicia, así que te la voy a hacer inmediatamente. A ver.
Una es una pregunta y el otro es un mimo, en realidad. A ver. Pero vamos primero con la pregunta, que es de Jorge, y le quiere preguntar cómo se van a proveer los cargos técnicos.
Todos los cargos se van a proveer, fue una decisión fuerte y meditada con toda la administración. Todos los puestos se van a proveer por primero concurso interno, y las vacantes se van a proveer por concurso externo. Dentro de esos puestos, de esos 55, unos 23 o 25, no me acuerdo, son puestos técnicos, se van a proveer de esa forma. Nos proponemos como búsqueda contar con los mejores técnicos y profesionales para trabajar en este primer escenario y construir una nueva cultura de trabajo en base a esa definición.
Ahora, ya hay una digresión, digamos, o hay una selección previa, o sea que primero hay que llenarlo con los que están dentro de un concurso interno, y las que quedan vacantes con un concurso externo. Sí. Eso entonces no te da que podés tener lo mejor de lo que ya tenés.
Es una manera de decir, bueno, si dentro de los mejores profesionales, que les cuento que en algunos casos sucede esto, ya es un funcionario municipal, pues mejor que incorporarlo a esta estructura. Espero que así sea. Y no,
¿y si no, qué pasa?
Quedará vacante. No. Y se llamará a concurso externo.
Ah, no es que porque...
No es obligatorio que...
Que deba llenarse con alguien que pertenezca a la institución. Bien.
Exacto.
Animo, ¿eh?
Si el otro es un mimo, como decía, que llega a Café Torrado todo junto y sin tilde. ¿Cómo
es el marzo de Citrano?
Sí. Ah. ¿Cómo adivinaste?
No sé.
Ay, siempre me lees todo antes. Dice, felicitaciones en primer lugar a Gerardo. Soy un amante del arte, y saber que una persona como él está al frente de un proyecto del Solís me da mucha ilusión. Después de la maravillosa gestión de la Sala Cita Rosa, hay grandes expectativas. Además, es genial que gente joven empiece a tener grandes responsabilidades en las que puedan invertir tanta energía y demostrar que la capacidad no siempre depende de la edad. Arriba y mucha merda, que redundará en beneficio de todos nosotros. Un abrazo de Violeta.
Grande, Violeta. Impresionante.
Bueno, no sé si es primicia o no sé, pero quiero que me empieces a decir lo que vamos a ver a partir del 25 de agosto, qué vamos a poder ver y escuchar en el Teatro Solís.
No sé si es primicia, el 25 de agosto la inauguración está prevista de hacer un gran concierto con la Orquesta Filarmónica de Montevideo, en una suerte de gala lírica, donde el maestro García Vigil estará invitando a participar a cantantes uruguayos que vienen triunfando desde hace un tiempo a esta parte en el otro hemisferio, en el Metropolitan y los grandes teatros de Europa, que se va a repetir, va a ser 25, 26 y 27, y a partir de ahí abrimos lo que yo digo la temporada inaugural, porque nos proponemos en estos primeros meses de actividad del Teatro Solís ir dando como una muestra de todo el despliegue de espectáculos que puede recibir este teatro. Empezando con esta galería, vamos a seguir con recitales y conciertos. Va a haber un estreno grande de la Comedia Nacional, está a toda caja escénica el 2 de octubre, y esperamos cerrar el año con una ópera importante, con una producción muy grande que viene del Teatro Colón. Y en el medio vamos a ir haciendo muestras de todo tipo. Una de ellas, ya lo dijimos hoy, Jorge Drexler va a estar en el Solís.
¿Y la comedia?
El 2 de octubre, Las Mil y Una Noches, un espectáculo. Además, es lindísimo, que realmente es un proyecto lindísimo, audaz, innovador. Las Mil y Una Noches, sobre el libro de Las Mil y Una Noches, va a ser un proyecto que coordina Héctor Manuel Vidal, el director de la comedia, con 8 directores diferentes, con una mirada del origen de la civilización, diríamos, Bagdad, no devastada por la guerra, sino como el origen del
cuento.
Sí. Y es un proyecto en rigor muy audaz, no es un clásico, es basado sobre cuentos de Las Mil y Una Noches puestos en escena. Es innovador, y ese es un gran espectáculo, a su vez que utiliza toda la caja escénica del teatro. Que esperamos tener dominadísimo.
Llegamos. te prometo la visita entonces para poder ver cómo están las cosas, que es un compromiso público también, ¿no? Para poder ir adelantando a la gente cómo va caminando ese teatro. ¿Será un teatro popular o será un acceso difícil, un teatro de élite?
Nosotros queremos que no sea un teatro de élite, la dice la misión, ¿no? Preocupado por la construcción de ciudadanía, y estaremos preocupados por la accesibilidad democrática. Estamos preocupados porque nos toca actuar en un Uruguay que tiene un 57% de los niños de 9 y 6 años bajo la línea de la pobreza, ¿no? Esa acción de primer escenario es en ese escenario, es decir, qué futuro tenemos, como cuál es nuestro modelo de país que queremos, que esperamos que pase con nosotros dentro de 10 años. Desde el Solís tiene simbólicamente un rol que jugar, que esperamos jugarlo con todas las ganas.
Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Señores, enseguida, después de los avisos, tenemos la cartelera, que la vamos a hacer rápidamente. Y después viene el Color Café con muchísimas cosas. Y en el final de Café Torrado, el cafecito con crema, el último café.
Si me voy antes que vos, y te dejo en estas tierras, no te asustes que en la noche vivo yo. Si me voy, no te llevo, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias. que hasta hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerden lo que dijimos un día.